Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Aiola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, junto con mi colega editor web a la distancia, seguimos trabajando, Juan Marrero. Saludos, Juan.
Saludos, Aiola. Gracias por estar aquí de nuevo. Vamos a estar aquí de nuevo juntos.
En este episodio, en esta grabación, Juan está en la oficina. Ustedes no lo ven. Y yo estoy pues en mi casita acá, trabajando a distancia. Juan, estamos ahí a la vuelta de la esquina de la celebración de Acción de Gracias. Luego, pues en un año típico, no este que es atípico, estaría el Black Friday, que es esta marca para comprar los obsequios navideños y que muchos comercios esperan para hacer sus ventas. Y luego pues viene la temporada de fiestas. Este año atípico con todo lo de la pandemia del COVID-19. Los números en Puerto Rico estamos viendo un repunte bastante intenso, diría yo. Y me propones que un panel que has utilizado en Facebook Live se nos una acá en el podcast para hablar sobre esta temporada. Cuéntanos cómo están los números y presenta a los invitados, por favor.
Mira, para el día de hoy, que estamos hablando del 23 de noviembre, el lunes 23 de noviembre que estamos grabando, los casos confirmados, según el total de casos confirmados acumulados, según lo que da el Departamento de Salud, son 46.923. Y las muertes, vamos a decir todas juntas, estábamos teniendo una conversación antes con la doctora que va a estar con nosotros hoy, y pues esto fue parte de lo que estuvimos hablando, las muertes están en 1.032 muertes, lamentablemente. Algo que el mismo secretario de Salud había dicho que antes de Thanksgiving, Acción de Gracias, íbamos a llegar. Y para esto vamos a estar hablando con la doctora Marieli González, quien es bióloga molecular, y nos ha acompañado antes, ¿no?, en los Facebook Live hablando de las órdenes ejecutivas. Y también, pues, del lado económico, al compañero Heriberto Martínez, quien es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, economista y expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. ¿Cómo están?
Saludos y bienvenidos.
Gracias por invitarme y saludos a todos los que nos escuchan. Es un placer.
Saludos, gracias por la invitación y gracias por abrir estos espacios para tener estos diálogos.
Entiendo que en los Facebook Live que nos han acompañado con Juan, pues se han ido analizando lo que son las órdenes ejecutivas y llegamos a un punto, y quisiera comenzar con Heriberto, que todos los comerciantes esperan en el año cuando hacen sus presupuestos y sus proyecciones. Y les pregunto, según vimos cómo iba desarrollando el año, ¿no cuidamos a la población a nivel de salud y a nivel de economía para que, por ejemplo, estuviésemos preparados para tener algún tipo de actividad comercial saludable? ¿Pudimos haber estado en una mejor posición cuando llegamos aquí a esta coyuntura?
Mira, definitivamente quería hacer un breve comentario sobre lo que mencionaste inicialmente de lo que es el Black Friday. Realmente se reconoce Black Friday porque por lo general en esta etapa del año todavía muchas empresas en momentos muy particulares estaban en números rojos. Y con las ventas del Black Friday salían del inventario, obtenían o maximizaban ganancias y llegaban entonces a los números negros. Por eso es que se le conoce de esa manera. Estamos en un momento del año donde muchas empresas y gobierno pagan el bono de Navidad y la gente aprovecha el bono de Navidad para hacer sus compras navideñas. Para ser muy puntual con tu pregunta, la realidad es que desde que comenzamos con esta situación de la pandemia, desde la Asociación de Economistas expresamos que con humildad teníamos que darle el espacio a los científicos, científicas, en el caso de Marieli, epidemiólogos, médicos, enfermeras, para determinar cuáles iban a ser los tiempos económicos. Y en lo que eso ocurría, era imperativo que tanto el gobierno federal como el gobierno local desarrollaran paquetes de estímulo económico para darle apoyo tanto a las familias como a las pequeñas empresas. Eso ocurrió parcialmente desde la perspectiva federal, no ocurrió desde una política económica local, y ahora lo que nos estamos enfrentando es al peor de los escenarios posibles. Un gobierno que no está del todo legitimado en un contexto donde probablemente tengamos que aplicar medidas más agresivas en términos de lo que son los cierres, y eso obviamente va a tener un impacto sumamente duro para las empresas locales que estaban esperando de alguna manera salir de sus inventarios en este periodo navideño. ¿Qué es lo único que yo entiendo que puede de alguna manera rescatar la situación? Hacerle caso a las recomendaciones de los científicos en Puerto Rico y preparar un paquete de apoyo económico con los fondos de CARES Act, con los fondos de CDBG y otros fondos estatales para apoyar el ecosistema empresarial puertorriqueño y sobre todo a las familias que son los que están sintiendo la presión económica de la situación.
Doctora, usted que ha estado analizando toda esta trayectoria de órdenes ejecutivas, ¿cómo lo ha visto en términos de cómo nos alcanza esta época del año en términos estadísticos y de los números que vemos de la enfermedad?
Y mira, definitivamente es algo que no nos debió coger por sorpresa, porque desde marzo, cuando empezó esto, el local, ¿verdad?, empezó a principio de año en otros países, se sabía o se tenía una percepción bastante clara de que el otoño y el invierno iban a ser meses fuertes en cuestión de los contagios, que se iban a potenciar, porque ya se había establecido que este virus pues no iba a ser estacionario o por estaciones, sino que aparentaba ser algo que iba a estar todo el año. Y eso pues ya se sabía. Así que, dado a eso, pues muchos gobiernos se prepararon para eso, empezaron a prepararse no tanto en los sistemas, fortalecer esos sistemas que en algunos gobiernos no existían, incluyendo el de Puerto Rico, sino que también empezaron con una campaña fuerte de educación para que las personas empezaran a darse cuenta que lo que tenían que hacer y por qué lo tenían que hacer. Así que, y fue consistente, y esa es una palabra clave que el gobierno, ¿verdad?, de Puerto Rico no ha podido ser consistente en el mensaje, y entonces esto provoca que las personas no tomen el asunto en serio, y entonces está este movimiento cíclico, ¿verdad?, que abrimos, cerramos, estamos bien, entre comillas, y ahora estamos mal, cuando realmente no se vio ese control de la pandemia desde marzo. Sí estuvimos semanas que se mantuvo quizás en un nivel basal, pero no satisfactorio como para decir tenemos esto controlado. Y cuando se hizo el lockdown, que fue, siempre hemos dicho, y yo por lo menos lo personal, que fue una decisión acertada por muchos factores que estaban, se combinaron, desde el desconocimiento hasta la poca preparación, pues un lockdown era lo que se debió hacer, que no se sabía qué íbamos a hacer para manejar esto. Durante ese lockdown, pues no se prepararon los sistemas para entonces cuando abriéramos la economía, como dicen por ahí, tener los sistemas ready para afrontar lo que venía en el otoño. Así que en definitiva, creo que se le hizo un deservicio no solamente a la economía, sino a la población en general, porque no se le preparó para esta época que se sabía iba a ser fuerte y diferente a lo que pasamos en marzo.
Doctora, le pregunto, ahora mismo estamos en estos casos, yo creo que es de los niveles más altos que hemos estado reportando, no solamente los casos nuevos, sino también se le mezclan ahora las hospitalizaciones también, más los casos intensivos y ventilador. Entiendo que al día de hoy eran 99 y es la segunda vez en todo el tiempo que vemos que la misma cantidad de gente que está en intensivo están con ventilador. Hay gente que, como el secretario de Salud y el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, han dicho todo esto tiene que ver con las elecciones, todo lo que pasó en las elecciones. Pero ¿vamos a poder lograr una calma de esto que estamos viendo cuando ahora vienen también otros juntes que son familiares? ¿Vamos a seguir viendo esto en alzada o usted entiende que vamos a por lo menos controlar el nivel de casos y mantenernos como estamos? Tal vez para no empeorar, no es que estamos bien, pero no, para no empeorar, o vamos a empeorar.
Yo creo que, y me gusta ser bastante optimista en mi vida, pero en esta situación pues no podemos ser optimistas, tenemos que ver los datos, y los datos y la tendencia dicen que esto va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque ya vamos en camino al crecimiento exponencial, número uno. Número dos, que los sistemas de los que estábamos hablando ahorita, los que se supone que estuvieran ya al 100% preparados al 100%, pues no lo están. Así que saturamos los sistemas que sí están preparados, como por ejemplo el sistema de rastreo, que ya estaba corriendo a finales de agosto bastante bien, bastante impresionante, pero no fortalecimos la disponibilidad de pruebas y la educación. Así que en este momento los sistemas de rastreo están saturados, o sea que no van, por sí solo nunca iban a ser la solución. Ahora, muchísimo.
Creo que se nos ha congelado el... Sí, tuvimos ahí una situación de internet. Mientras recuperamos a la doctora, Heriberto, quería preguntarte si se habla mucho de la tecnología para entonces, para que los comercios, ¿verdad? Cuando nosotros los entrevistamos nos dicen que han reenfocado, que las compras online... ¿Pero realmente el sector comercial en Puerto Rico ha podido prepararse en esa ruta o son solamente los grandes que tienen esas plataformas, esos accesos y esas estrategias en sitio para poder tener algún tipo de ventas así?
Ya desde mediados de la década, muchos de nosotros estábamos advirtiendo y recomendándole a los negocios en Puerto Rico que todo lo que pudieran digitalizar, que lo hicieran, ¿no? No todos se prepararon en esa dirección y, como bien dices, una situación que estamos teniendo en este momento con nuestro ecosistema empresarial boricua es que no todos los segmentos de la economía han podido digitalizarse. Entonces vamos a ver que grandes cadenas de tiendas, grandes empresas que tienen acceso a fondos de inversión, a ahorros propios, o qué sé yo, el mercado financiero, por ejemplo, han podido hacer las inversiones necesarias para continuar hacia adelante en toda esta situación pandémica, pero estamos notando que muchos de nuestros comercios, particularmente farmacias de la comunidad, panaderías y negocios que están fuera del área metropolitana, se les ha hecho sumamente difícil poder moverse hacia los espacios de digitalización. Eso sumado también a que un componente importante de nuestro sector comercial, que son, por ejemplo, los restaurantes, los famosos chinchorros de los cuales se estuvo hablando durante la semana pasada, previo y post a la orden ejecutiva de la gobernadora, pues son sectores que necesitan, o sea, que por más que intenten la digitalización, realmente sobreviven de darle un servicio al público. Por lo tanto, estas medidas de 30% de cupo máximo, 25% o incluso el cierre total, son en total detrimento de este sector económico. Insisto, si esto es una decisión que viene del mundo de la ciencia, hay que respetarla y hay que seguirla, pero me preocupa sobremanera que no haya una alternativa de apoyo económico por parte del gobierno al momento de tomar estas determinaciones para las órdenes ejecutivas. Así que lo que pudiera ocurrir en un escenario que continúe a lo largo del año 2021 es el cierre masivo de empresas. Hemos visto que tanto el doctor Francisco Catalá como el doctor José Caraballo han hecho estimados que hablan de miles de empresas puertorriqueñas cerrando, y eso al final del recorrido pues va a ser un choque muy duro contra la economía del país. ¿Por qué? Porque seguimos perdiendo tejido empresarial para que sea sustituido por inversión foránea. ¿Y cuál es el gran problema con esto? Y cierro, que cuando usted compra en el negocio local, usted está invirtiendo en la economía local. Cuando usted compra en inversión foránea, ese dinero por lo general sale de la economía incluso el mismo día de hacer la compra.
Vamos a Acción de Gracia. Y empezamos, la premisa va a ser un poco económica, pero va para la doctora.
Y por si acaso, la doctora también ya sí, está.
La vi. Acción de Gracia, otro sector pequeño de empresarios pequeños o pequeños comerciantes es los que preparaban las cenas, ¿no? Y estas cenas en los restaurantes, hasta en los chinchorros que te dicen, pues te preparo el pavo con el arroz con gandules, tal, para 10, 15, 20 personas. Y la recomendación es que nos quedemos en nuestras casas con solamente las personas que viven bajo nuestro mismo techo. Doctora, ¿usted cree que el pueblo, la gente hará caso a ese llamado? ¿O también hay algo de escepticismo y pues no, pues yo me voy a reunir con la familia? Te van a decir, no, son los más cercanos, pero los más cercanos en una familia puertorriqueña, como quiera que sea, son de 10 a 15 personas. ¿Cómo ustedes lo ven?
Pues mira, definitivamente hay un factor bien importante que hay que considerar, y es que es la fatiga emocional que tenemos todos. Estamos desde marzo en esta. Muchas personas al principio de esto siguieron las recomendaciones, no vieron su familia, la Acción de Gracia es un tiempo bien, bien significativo para el puertorriqueño. Así que yo entiendo que la recomendación está acertada, o sea, no es el momento para reunirse con personas fuera de su núcleo familiar. Sin embargo, entiendo que hay personas que no lo van a hacer, así que la recomendación a estas personas que se van a reunir fuera de su núcleo familiar es que traten de seguir las otras medidas, hagan las actividades al aire libre, sigan el distanciamiento físico y usen su mascarilla en todo momento, aunque, ¿verdad?, estén con más de un núcleo familiar. Hay cosas, como te digo, hay cosas que sí se pueden hacer de manera segura. La recomendación principal es que se mantenga eso dentro de su núcleo familiar. Ahora he visto muchas personas que sacan la creatividad parcial y ya están haciendo actividades como un servicarro, así que las personas se siguen, ¿verdad?, ordenando estas cenas familiares, que es bueno para estos negocios que viven, ¿verdad?, viven de esto y hacen su agosto en esta cena, pero entonces cambia el formato de reunión. Pues entonces se reúnen al aire libre, hacen su servicarro, sirven la comida en separado y las personas entonces se lo llevan a su casa y ahí hasta usan Zoom, alguna otra plataforma y se ven digitalmente. Y estas son las cosas que desde antes de noviembre el gobierno debió motivar, y Heriberto quizás pueda hablar más en el aspecto económico, de cómo incentivamos estas ideas creativas para evitar estos contagios. Y de esta manera retomamos un poco la normalidad, combatimos esta fatiga que sí existe y hay que reconocerla, y bajamos los contagios, que es la razón primordial por la cual existen estas medidas.
Juan, Heriberto, ¿algo que quieran añadir?
Te hablaron ahí directamente a ti, no sé si tú quieras añadir algo más.
Bien, bien breve, coincido con todo lo que está diciendo la doctora. Un elemento fundamental tiene que ser que, y ella lo ha mencionado muchas veces en sus redes sociales, tiene que ser el elemento de la educación desde una perspectiva de la salud pública, pero también desde una perspectiva económica, argumentando que es importante que los negocios y las familias se reinventen, ¿no? Esa parte es fundamental. Otro tema que también va a ser bien importante y bien interesante para la posibilidad del repunte económico, que es algo que yo creo que también el gobierno tiene que empezar un proceso de educación y no lo ha hecho, es la parte optimista de la vacunación. Aparentemente hay unas vacunas que pronto van a estar disponibles. Eso por lo general va a traer un rebote económico, pero de aquí a que las vacunas estén disponibles y nos podamos vacunar, y yo me quiero vacunar, vamos a necesitar ese apoyo económico del gobierno, pero vamos a necesitar mucha disciplina de los ciudadanos y de las empresas. ¿Para qué? Para poder reinventarnos como país y tener entonces una estructura económica más sólida para cuando ese rebote venga producto de la vacuna, podamos entonces acaparar la mayor cantidad de riqueza para el ecosistema empresarial puertorriqueño.
Doctora, hay gente que dice, uy, una vacuna de COVID así, porque sí, yo no me voy a poner eso. Y obviamente también existe gente que no cree en las vacunas. ¿Usted entiende que nos debemos vacunar? Sí, cuando esto esté disponible. ¿Usted entiende que esto va a ser de una manera segura? No es una manera que, mira, lo hicieron a toda prisa porque ya están cansados del COVID, de las pérdidas económicas, etcétera.
Pues mira, esa es una pregunta bien interesante y bien cargada. Podemos hacer otro live nada más hablando de tu pregunta. Pero en este sentido es importante recalcar que este proceso va a ser seguro. O sea, esa vacuna que se apruebe va a ser más de una. Probablemente es un proceso que se hace bajo todos los protocolos que existen para analizar no tanto vacunas, sino medicamentos que tomamos día a día. Así que en este sentido las personas tienen que confiar que el proceso, ¿verdad?, es uno que se está haciendo con la mayor transparencia posible, y se está haciendo y se facilita, no tanto por los avances científicos, que ya estas tecnologías estaban ya listas para ser usadas, así que eso aumenta la rapidez con la cual se desarrollan, sino que también hay un aspecto económico, y hay que reconocerlo también, que se está invirtiendo muchísimo dinero para facilitar las ciencias, y en este sentido las personas pues tienden a no confiar en cuando hay dinero envuelto, pero es que el dinero facilita ciertas medidas que son importantes Así que en ese sentido todavía nos falta, y quería recalcar eso rapidito, todavía no, el proceso todavía falta, no nos toca bajar la guardia. De hecho, tan pronto tengamos ya el frasquito de la vacuna en Puerto Rico que haya aterrizado en el aeropuerto, nos faltan meses todavía para uno poder decir, pues ya me quito la mascarilla, ya no tengo que hacer distanciamiento. Así que estamos bastante lejos de eso, sí nos da un poquito de esperanza, pero es importante recalcar que todavía tenemos que comportarnos como nos estábamos comportando en marzo, o quizás hasta apretar un poquito las medidas para poder llegar a...
Doctora, se cortó el final, si puedes repetir eso, se lo voy a agradecer.
Decía que la vacuna todavía falta y que no podemos bajar la guardia, sino que apretar más a lo que estábamos haciendo en marzo. No nos podemos quitar mascarillas, no podemos dejar de hacer distanciamiento, y tenemos que seguir aguantando un poco más porque el proceso todavía continúa.
Un comentario sobre eso de la mascarilla. Veía un reportaje en España que decía, hablaba del repunte de los casos y planteaban que... cómo la gente bajó la guardia cuando estamos con la familia, porque cuando estamos con la familia nos quitamos la mascarilla con la sensación de que esa persona cercana a mí, no, esa persona cercana se cuidó o no ha estado expuesta, y que ahora que vamos a tener estas reuniones familiares, los que vayan a tenerlas, qué importante que usen mascarilla, aunque sea tu papá, tu tío, tu hermano, porque no vive bajo tu mismo techo y no sabes, ¿verdad?, en dónde pudo haber estado en contacto con otra persona. Quería hablar un poco también sobre el tema de la vacuna, y desde el punto de vista económico, Heriberto, el gobernador electo en cada comunicación que emite plantea que el 2021 va a ser el año de la apertura gracias a las vacunas y a la ciencia. ¿Ese es el mensaje correcto? ¿Ese es el mensaje que se debe estar llevando?
Yo opino como la doctora. Hasta que esa vacuna no llegue a Puerto Rico, y esto quizás ella pueda abundar un poquito más, hay unos protocolos a seguir, ¿no? Tiene que haber ciertas temperaturas, tiene que haber unos espacios, no va a haber vacunas para todo el mundo, por lo tanto tendremos que seleccionar quiénes son las primeras personas en vacunarse. Así que yo pienso que el comportamiento debe ser igual al que teníamos el día 1 de la pandemia, pero ciertamente el gobernador electo tiene un punto muy válido, y es que si el gobernador electo transmite confianza en el proceso científico y en el proceso de vacunación como mecanismo para salir de la situación de la pandemia y reactivar la economía nuevamente, podríamos entonces tener una situación donde la gente diga, caramba, si desde el gobierno, desde el punto de vista de lo público, van a promover el proceso de vacunación, quiere decir entonces que es un proceso seguro, y ciertamente esto nos podría de alguna manera devolver algún tipo de normalidad económica previo a la pandemia. Así que me parece que el mensaje es correcto, pero de nuevo, no hay que ser triunfalistas todavía, hay unos procesos que tenemos que seguir, y por ahora tenemos que seguir cuidándonos para evitar que este pico de contagio continúe exponencialmente.
Nos queda bien poco tiempo, quería preguntarle también sobre Biden, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en términos de, podemos ahora esperar que con la presidencia demócrata sí se facilite un segundo paquete de estímulo en enero, en febrero? Bien.
Pienso que sí, pienso que el paquete de estímulo va a llegar en enero. Todavía hay que ver qué va a ocurrir con el Senado, pero ya se sabe que el Congreso queda en manos demócratas. El presidente electo Joe Biden también es demócrata, así que probablemente vamos a estar viendo un paquete de estímulo fiscal que, de nuevo, debería ser útil para las familias y los pequeños negocios en Puerto Rico en lo que se trata de normalizar la situación. Pero lo más importante va a ser recordarle al nuevo gobierno, al gobernador electo en Puerto Rico, que también hace falta mucho apoyo económico por parte del gobierno local para evitar el cierre continuo de empresas que se ha vuelto general a nivel de toda la isla.
Una curiosidad rápida, escuché a Manolo Sidre en estos días en un programa de radio, creo que Juan hizo la nota en web, plantear que el gobierno debería pagar el bono de Navidad de las empresas privadas, de los empresarios, tal vez con fondos CARES Act. ¿Eso es una buena idea o eso es una una locura a nivel económico.
En lo personal, yo favorezco el bono de Navidad. Me parece que el bono de Navidad es un incentivo económico general que favorece mucho el comercio, ¿no? Esto es un comentario muy técnico y muy breve. En Puerto Rico el ahorro es negativo. O sea, la gente gasta más de lo que tiene. En Puerto Rico la gente es muy consumista. Por lo tanto, estos bonos de Navidad que empiezan en el bolsillo de los trabajadores y la familia, termina de forma muy acelerada en las cuentas de los negocios, tanto locales como de afuera. Así que si el dinero está disponible, la idea no sería mala, pero ojo, mucho cuidado también con esa pretensión de que sea el gobierno el que pague por el bono de todo el mundo, porque hay empresas en Puerto Rico que están solventes, que podrían pagar el bono de Navidad, y de nuevo, al final del camino, el bono de Navidad, a quien más beneficia es a los comercios, no necesariamente a las familias. Así que no me parece que sea una locura. Si el dinero está presente, me parece que es una buena inyección de estímulo económico para que entonces la gente pueda hacer sus compras navideñas y apoyar entonces los comercios en Puerto Rico.
Mira, Yola, antes de irnos, le quería preguntar a la doctora, porque pues cuando empezó toda la pandemia había una campaña bien fuerte y un mensaje bien fuerte de que desinfecten todo. Vamos a ver en este Día de Acción de Gracias que mucha gente pide comida de afuera, la busca. Doctora, ¿todavía es recomendable que toda esa comida pues la saquen y la pongan en unos envases que sean de la casa, que estén todos limpios, o el nivel de contagio tocando algún envase o algo, ha bajado esa información?
Sí, esa es una excelente pregunta, qué bueno que lo traes, porque a principio de la pandemia se desconocían muchas cosas y se empezaron a conocer cosas y se le empezó a dar importancia quizá un poco más, más que lo que se debía a ciertos aspectos, y ese fue uno. Se pensaba entonces que la superficie jugaba un papel bien importante en transmisión y contagio de COVID-19, porque pues se vio, habían datos de que el virus sobrevivía, pero sobrevivir no es lo mismo que contagiar. Así que ya se sabe que aunque sí el virus sobrevive en superficie de minuto a hora, el nivel de contagio o el nivel de virus pues no es suficiente para contagiar. Ahora, estos son estudios que están en proceso. Yo les recomiendo a las personas que sí usen toda su prevención en cuestión de manejo seguro de alimentos, pero usen más el tiempo y la expectativa para evitar el contacto cercano persona a persona y el tiempo prolongado en espacios cerrados. Ya se conoce que entonces esto de estar en espacios cerrados por periodo largo de tiempo juega un papel muchísimo más importante en el contagio que las superficies. Así que si vamos, ¿verdad? Como es mucho que hay que recordar y que hay que enfocarse, vamos a enfocarnos entonces en lo que es más riesgoso, que es estar en espacios cerrados y la aglomeración de personas, y eso es lo que realmente va a bajar considerablemente el riesgo de contagio, no tanto las superficies contaminadas.
Bueno, pues esperemos que tomemos nota de todo esto para el jueves, y no solamente para el jueves, sino para las Navidades. Y también, pues si recibimos familia de afuera, pedirles que ven, ¿verdad?, que se hagan esa prueba y que seamos conscientes, sobre todo con las personas mayores. Una última pregunta. He visto que la publicidad de salud se ha puesto más, como dice, ¿verdad?, como se dice en Estados Unidos, más bold, más cruda, para tratar de que la gente se asuste. Pero entonces la gente ahora en redes sociales está criticando que esos anuncios son muy crueles. ¿Es buena esa publicidad o no es buena? ¿Cómo lo ven?
Mira, honestamente, rapidito, creo que no es 100% efectiva ese tipo de publicidad, porque las personas no saben lo que hay que hacer. Y yo lo veo como que estamos brincando un poco los pasos, porque el miedo no lleva a ningún tipo de decision making, de decisión, de este proceso de decisión, si tú no sabes cómo evitar. O sea, ok, no me quiero morir, pero ¿cómo lo hago? Así que en ese sentido, brincamos un poco el mensaje y ya pasamos a los fatalistas sin darle a las personas las herramientas necesarias para prevenir eso. Así que aunque esos anuncios sí apelan a ciertas poblaciones, y no digo que son malos, pero no apela a toda la población, y eso es lo que se busca, porque esto es un problema poblacional. Así que esos anuncios estarían perfectos si entonces se incluyen alternativas que las personas puedan realizar para no llegar a lo que se está, a lo que se está, ¿verdad?, promoviendo. Así que, en definitiva, creo que hay que enfocarnos en las alternativas. Si vas a hacer esto, hazlo así. Si no, hagas esto. O la alternativa de, en vez de no, ¿cómo lo hacemos? Y en ese sentido, nos falta, siempre nos faltó ese aspecto, y creo que brincar al fatalismo pues no es quizás la decisión correcta.
Bueno, pues vamos a, yo sé que vamos a seguir conversando, que esta no será la última vez que los tendremos como panel. Le agradecemos infinitamente que hayan sacado de su tiempo para compartir conocimiento con las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Juan, recuérdanos en qué plataformas de podcast pueden encontrar estos episodios.
Bueno, para que sepan dónde nos pueden escuchar, ya que tengo la atención de todos ustedes que nos están escuchando, antes la doctora no se puede ir de aquí sin decir su mensaje. Doctora, ¿cuál es su mensaje?
Mascarilla sobre nariz y boca, siempre.
No debajo de la nariz, no sacando la boca, es sobre la nariz y la boca. Y nos pueden escuchar en Spotify, Podbean, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast, más importante en la página metro.pr. Ahí nos pueden conseguir todos los episodios.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al profesor en economía. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.